Vamos allá. No, qué va. ¿Queréis preguntarme alguna cosa? Comentar algo antes de empezar.
Yo no quiero una cosa.
A ver.
¿Perspectiva científica y perspectiva lineal es lo mismo?
¿Y perspectiva geométrica?
Sí.
yo creo que la denominación mejor es perspectiva geométrica. Para en el Renacimiento, perspectiva geométrica. Sí, pero si lo llamas perspectiva científica también es apropiado porque es, digamos, es la primera perspectiva que se acuña en la historia desde con una voluntad de rigor científico.
Vale.
Y universalizable, digamos, a cualquier condición de visión, ¿no?
Y en
Fontainebleau. Hay una chica italiana me lo corrigió un año, porque yo también era de pronunciarlo así de cualquier manera. Y decía yo Fonte. Es que me acuerdo de alguna profesora de secundaria que decía Fontainebleau. Y yo, pues dale con Fontainebleau. Entonces, hasta que me dijo la chica italiana, Fontainebleau. Digo, Fontainebleau, bueno.
¿Qué significa los mensajes alegóricos? O sea, cuando pone un canal de mensajes alegóricos, ¿a qué se refiere?
Es que en la pintura de Fontainebleau,
sí.
que ahí nos encontramos con mucha pintura manierista, que claro, que los mensajes están como encriptados. En lugar de hablarnos en términos naturalistas, nos dan los mensajes a través velados, a través de pues eso, de alegorías. Pero el concepto que no entiendes ahí es como el de alegoría,
o sea,
quizás.
Yo sé que contarles es cuando cogen, las enseñanzas del arte italiano y las empiezan a integrar en Francia,
sí.
Y se vuelve un arte cortesano,
sí.
Y no sé qué. Pero como me está explicado de una forma un poco...
¿Me dejas ver el pasaje concreto al que te refieres?
Sí, espera que es un poco...
La de la tibia, ¿no? De la primera escuela.
La 143.
Ya, pero este no es el libro.
Vale.
O sea, tengo el libro...
El manierismo es eso, una cosa que como no estés iniciado no te enteras de nada. No es como los mensajes como...
Para iniciar el estado. Dios, vale, aquí. Sí, el propio Wolf, vale, esto habla de la galería de Francisco. Aquí. Inicia la asignación de francesa del arte italiano sustentando las formas fáciles y los mensajes alegóricos. Y eso es lo que quería saber, a qué se refiere lo de mensaje. A qué confesar, lo que voy a hacer también un poco igual, biología. Pero como que no lo entendí por la forma de cómo está estructurado. O sea, yo tengo que
contestar. Lo de Diana del Infierno.
Sí.
Un momento, los de casa, perdonadme que estoy mirando aquí una cosa.
Sí, todo.
Es que más o menos yo te repito los mismos clichés que te dije aquí. La influencia italiana sobre las artes figurativas francesas nos limitaba a aspectos formales. Supone también una codificación del arte cortesano como actividad altamente intelectual.
Sí.
Esto es todo los manieristas, es decir, nos cerramos para una élite. Cerramos el arte para una élite.
Vale.
con la mitología como gramática básica. Es decir, el que hagamos un lenguaje para una élite nos lleva a utilizar como léxico la mitología, prioritariamente, que es accesible para los iniciados, ¿no? Y entiendo yo que la representación de una Diana y el ciervo, que está la del Louvre, no es simplemente Diana y el ciervo, tiene unas conexiones a mayores relacionadas pues, con la monarquía francesa que las conocerán iniciados y las conocerán y las deberían conocer yo, pero ahora mismo te lo puedo decir.
Googlea
el tema de. A ver si no, igual no lo dice alguien desde casa. ¿Cuáles son las implicaciones de Diana y el ciervo para la monarquía francesa? ¿A qué hace referencia esa presencia por contra de ellos?
Yo sé por qué utilizan la monarquía, yo sé por qué utilizan la mitología, la nobleza y la corte, pero no entiendo el contexto de esto. Porque en el Palacio del Té, ¿sabes? Claro, Júpiter está en un quinto de no sé qué, pero claro, después ves esto y.
Pues yo creo que iría por los mismos tiros. Lo que pasa es que el Palacio de Daniel, tal vez es otro lenguaje diferente del de Mantua, pero es manierismo también, es una visión tanto hipertrata. Ahí te hablo de la arquitectura del Palacio del Té, es una exageración total, es una cosa como caballuna. Parece casi una vocación de unas enormes caballerizas, pero súper refinadas al mismo tiempo. Bueno, no sé, no te lo podría concretar. ¿Qué significa concretamente?
¿Y manierismo y segunda manera o manierismo? ¿Es lo mismo?
Manierismo abarca la primera y la segunda escuela de Fontainebleau, que son los pintores que van a trabajar al castillo de Fontainebleau. Pero bueno, claro.
Ah, pues
claro.
Yo creía que no tiene Italia.
Manierismo es italiano en general. El manierismo nace en Italia. Lo que pasa es que esos pintores italianos, como el Matizio, que se van a trabajar en la casilla de Fontainebleau, en esas obras que en esos salones, como pedimos el otro día, de no me sale el nombre del autor. Estoy pensando en Solomón de Grosse, Bueno, pues en esos salones trabajan estos autores italianos que luego dan como consecuencia una generación de pintores de manieristas franceses, ya franceses, que esos son los que le denominamos la segunda escuela de Fontainebleau.
Vale.
Bueno. Un rollo el tema, pero en general, no sé, tira por clichés. Es que, tira por clichés. El manierismo es eso, es un arte para iniciados. Una especie de mensajes encriptados y envueltos mediante la mitología, donde nada significa lo que parece. Bueno, son clichés un poquito,
sí,
vale.
Pero
cuando no controlas un tema al dedillo, es mejor caminar por lo general.
Ya.
Bueno, seguimos entonces por ahí. Estábamos viendo cómo la estilización lírica de las formas, la naturaleza simbólica de las figuras que nos encontrábamos en el díptico Bilton, ese que veíamos ahí a la izquierda, pues contrasta con el interés por la realidad visible, la búsqueda del realismo, la búsqueda de la conexión, de la familiaridad, de las cosas que se muestran para un espectador coetáneo. Por eso el realismo, por eso los detalles, por eso las figuras adquieren peso y volumen, se sitúan en un espacio construido, en un espacio real, como es ese jardín, con edificios y con alguna evocación de lo que luego conoceremos como perspectiva atmosférica. Todavía estamos en un momento en el que esto está a un nivel muy rudimentario y no ha sido acuñado como lo hace después Leonardo da Vinci, pero fijaos cómo los fondos se azulean, se aclaran, se desvanecen, ¿vale? Paisajes, las flores, los paños, el rostro, todo esto, obviando la cuestión de los ángeles, que es verdad que son figuras que se salen de la realidad, pero todo nos lleva un poco a pensar en términos de una mujer cotidiana, en una escena casi costumbrista, casi de género, con su hijo. ¿Vale? Y los santos, a diferencia de los que aparecen en el díptico Wilton, son más pesados, sólidos, corpóreos, están tocando el violín, están en actitudes, digamos, más, más naturales, por decir así. Las flores no son un mosaico de elementos repetitivos, como aparecen aquí en el suelo, sino que se reparten por la escena de una manera mucho más natural. Estábamos hablando de la pintura flamenca, estábamos hablando de las aportaciones de la pintura flamenca a las bases del Renacimiento, en tanto búsqueda de la naturaleza, búsqueda del realismo, búsqueda de lo natural, de la mímesis. Lo que pasa es que se hace a través, desde el ámbito flamenco, se hace a través de caminos diferentes. Os recuerdo que estamos en el tema de las tradiciones vernáculas, de los intercambios y de la expansión del modelo italiano. O sea, que estamos mirando fuera de Italia para ver cómo nos interconectamos con Italia. En escultura nos interesa la figura de Klaus Schluter, un poco la figura que sienta las bases del cambio en escultura, es flamenco también, y hace una obra muy destacada en la Cartuja de Chamol. En torno al año 1400, estamos en los albores del 480, nos representa a varias figuras en torno al Pozo de Moisés, que nos ofrecen una gestualidad, unos rostros, un manejo del cuerpo, de las actitudes, enormemente orgánico, natural, expresivo, y que podemos colocar claramente en la órbita del interés por la naturaleza del Renacimiento. Y lo comparamos con otra escultura. A ese que desaparece ahí a la izquierda es el profeta Jeremías, que forma parte del conjunto de figuras del Pozo de Moisés de la Cartuja de Chamol. El Pozo de Moisés se refiere a una escena de bíblica donde Moisés se acerca a un pozo y una serie de figuras. Bueno, en torno a ese pozo, el escultor representa a diferentes figuras del Antiguo Testamento. La figura que tenemos abajo a la derecha es ya más tardía, es de 1460, es una obra de Nicolaus Verhaert. Y de nuevo se nos ilustra pues ese interés por la expresión emocional, por el realismo fisonómico. Los holandeses van a enfatizar mucho la preocupación por el realismo fisonómico, por la expresión de las emociones, y van a ser muy retratísticos a la hora de representar sus figuras, alejándose un poco de esa tendencia a la idealización del ámbito italiano. Más cosas que nos hablan de la vida cotidiana, que nos hablan de los hechos corrientes, de la vida de la burguesía. Pues los cuadros de Kenting Massis nos ilustran mucho sobre este punto de vista. En el cambio al siglo XVI nos va a proporcionar este autor, Kenting Massis, no sé cómo se pronuncia realmente, una serie de retratos de la clase comerciante de Amberes. Amberes, que es una ciudad de gran pujanza comercial en este momento, quizá la ciudad de más pujanza comercial de Europa, hasta que Sevilla le arrebata ese puesto, y aún hoy Amberes tiene una importancia fundamental en la constelación de puertos comerciales de Europa. No tiene nada que ver, pero a veces como la cabeza se me va a Cuenca. Me estaba acordando hoy de que la crisis que tienen en Holanda actualmente, a cuenta de la mafia esta que está amenazando a los políticos holandeses, tiene que ver con que incautaron en su momento un alijo de droga en el puerto de Amberes.
Me lo has dicho hoy en clase.
Sí. Bueno, pues estos son comerciantes de Amberes, antecedentes de estos otros. Bueno, no digo que sean de una mafia, pero no digo que sean de una mafia, digo que estaban metidos en actividades portuarias, ¿vale? En fin, cosas de... se me va la cabeza. El cambista y su mujer, de 1514. Bueno, hay diversos cuadros parecidos de otros autores. Gente contando dinero, echando cuentas, con un interés muy grande por parte del pintor de dejar cuenta de los objetos pequeños, de las minucias que conformaban el ajuar del hogar. Es que son cuadros que no son solo retratos, son también naturalezas muertas. Y que muestran el enorme interés que había por la belleza de los objetos pequeños, objetos muchas veces vinculados al comercio, recuerdos, materiales preciosos, textiles, vasijas, todo tipo de ajuar doméstico. Espejos, los espejos eran también elementos valorados y muchas veces vamos a ver representarse espejos cóncavos que nos permiten de alguna manera introducirnos en el cuadro y ver otras perspectivas de la estancia en la que se encuentran los protagonistas. Es una escena de género, ¿no? Ya lo digo, una actividad cotidiana. En este estilo de los primitivos flamencos, a menudo se los llama así, de los primitivos flamencos, a estos autores de entre el siglo XV y el XVI, suelen crear figuras humanas con un aspecto monumental y donde se introduce un elemento velado de crítica, un cierto elemento satírico. Parece estar ahí presente acerca del mundo del comercio, del mundo de los contables, de personas que se dedican a contar dinero. Hay un toque satírico ahí. Veis que estamos en un escenario absolutamente realista, cotidiano. Es como si nos representásemos a nosotros mismos hoy en día, pues, en el escritorio de nuestro ordenador, con nuestra PlayStation, o algo así. Quiero decir, a ver, hoy no sé si estoy desbarrando un poco, pero quiero que penséis que se nos muestra una escena de un completo realismo. Tan marcado que casi toca en lo vulgar un poco. Casi rozaría lo vulgar. Sí. Sí, sí, es impresionante. Luego veréis cómo en la evolución de la pintura holandesa y flamenca se va a seguir incidiendo en el género, en la pintura de género, por antonomasia, es decir, en el costumbrismo, y vamos a seguir viendo muchos retratos, con muchas alusiones al ajuar doméstico, muchos espejos, muchos interiores, con toques místicos incluso a veces, pero eso ya para el barroco, para cuando hablemos de Vermeer. Bueno, avanzamos. Los holandeses también tienen mucho gusto por a veces representar figuras grotescas, figuras un tanto deformadas, que llevan el realismo un punto más allá. Esta vieja mesándose los cabellos esta vieja mesándose los cabellos es problemática. Porque el Museo del Prado le cambió la atribución recientemente la denominó como del Círculo de Kenting Masis, y ya no de Kenting Masis propiamente, ¿vale? Ahora es del Círculo de. Pero bueno, aquí se quedó. Se data en torno a 1553 porque se le cambió la fecha. Y se habla de algunos elementos italianos en esta obra por lo que tiene que ver con la vestimenta, quizá por el hecho de renunciar a los aspectos de ambientación de elementos ordinarios. Pero el estudio gestual y fisonómico muchos aspectos holandés, aunque también nos puede recordar a Leonardo, esas figuras grotescas que representaba Leonardo, tan arrugadas que os mostraba el otro día, un poco para ilustrar el modelado y el modelado de claro oscuro. Vale, 1529, Virgen con Niño. Aquí vamos a ver unas ciertas conexiones con Italia, ¿vale? Las había en el cuadro anterior, porque ya os las mencioné, ya os voy metiendo con calzador las conexiones con Italia. Sí, exactamente. Eso es. Estamos hablando de Kenting Masis, que está en actividad a principios del siglo XVI. Es el mismo pintor. Todos los que llevo mencionado, estos tres, es el cambista y su mujer. Hasta la Virgen con el Niño, que es este, pasando por la vieja, mesándose los cabellos, son de Kenting Masis. ¿Os lo escribo aquí? Pues ya lo sabéis escribir.
No, yo lo escribo.
Bueno, a ver, ya que estoy. Tengo que mirar las griegas, porque a veces se pone una griega que no tiene que estar. Bueno, pues esta Virgen con el Niño del año 29 nos alude a una cierta pervivencia de la tradición. Hay un toque de escena costumbrista en la presencia del bodegón, en la presencia de esas frutas. Hay un elemento familiar y sentimental que es propiamente flamenco en el hecho de que las figuras se abrazan y se dan un beso. Pero tanto ropajes como adornos son italianos, y especialmente cuando miramos a ese trono con esa venera en la parte superior. Es que son claramente italianos. Tratan de ser italianos. Igual no son genuinamente italianos porque algo parece que nos falla ahí, pero está claro que es una arquitectura clásica con una especie de nicho rematado en una venera, en una concha de vieira. Alusión a la feminidad y a la Virgen María. Ojo, pongo aquí. La obra del libro es otra versión, pero el comentario es muy parecido. Mirad la obra del libro. ¿Cómo?
Sí.
No me digáis que no se parece en nada, el comentario es muy parecido.
Ah, sí, pero la imagen no.
La imagen no, la imagen no es parecida. La imagen no es parecida, pero bueno, es que creo que yo me emocioné porque al encontrar la parte de atrás con la venera y tal, me pareció todavía más italiano. Y dije, la voy a poner. Pero sí, esa tiene sus toques italianos. Con un paisaje de fondo de carácter idealizante. Bueno.
Una cama de fondo.
¿No te habías fijado?
No, en la cama.
Ah, que hay una cama.
Sí.
Sí, bueno. Sí, me parece
una cama con
un cortinazo, sí. Bueno. Pero bueno, el hecho de que este trono no sea gótico, sino clásico, ya dice mucho de la influencia de Italia. Estamos en el siglo XVI. Bueno, la antigüedad empieza a pesar en toda Europa desde finales del siglo XV ya. Ya decíamos que las cortes lo valoran como elemento propagandístico y las obras italianas van ganando difusión. ¿Y cómo van ganando difusión las obras italianas? ¿Acaso se llevan los cuadros por ahí? Pues no. La clave, en buena medida, es la imprenta, ese es el elemento capital. Y ahí entra en juego el papel de artistas que no son italianos, que se dedican a copiar y que se dedican a imprimir las obras, sin ser ellos los artífices originales. De todas formas, hay otras figuras, como es el caso de Durero, que tienen una personalidad y una entidad artística colosal, ¿no? Y entonces, con sus viajes por toda Europa, también colaboran a la difusión de lo que se está haciendo en Italia, además de aportar una visión muy personal dentro del Renacimiento, porque Durero es casi como un estilo más, está Italia, están los Países Bajos y luego está Durero, como si fuese el tercer pie del arte del Renacimiento. Bueno, la imprenta, como digo, es capital. Hay un impresor muy importante en la difusión de las obras, que es Martin Schongauer. Estos dos grabados que os traigo aquí son de este autor, de Martin Schongauer. Os lo digo porque aparecen firmados aquí, la M y la S. Y es conocido por imprimir un repertorio de temas devocionales de raigambre nórdica, tradición nórdica, un poco conectado con ese expresivismo un tanto patético del norte. Como vemos en ese entierro de Cristo. Son obras de 1480 y son obras que van a adquirir también una gran relevancia a nivel de influencia durante mucho tiempo, sobre todo fuera de Italia. Bueno, hacia 1500 vamos a ver cómo se producen obras que mezclan lo local y lo italiano. Os hablaba de Durero como el caso alemán, pero tenemos algún ejemplo más que ahora mencionaremos. ¿En qué se mezcla lo local y lo italiano? Pues, por un lado, introducir el elemento ilusionístico, la construcción espacial, la referencia a la antigüedad. Y por el otro está esa creatividad y esa expresividad tan propia del ámbito germano. Es ese cuerpo de Cristo retorcido, deformado, buscando casi una dimensión pues, expresivista, por no decir expresionista. Donde las figuras se estilizan para expresar pues, sentimientos como el dolor, ¿no? Pero a nivel iconográfico se incorpora el repertorio italiano. Veis este caso de Grunewald, el expresivismo dramático de Grunewald que apreciamos aquí en esta crucifixión del altar de Isenheim, pues contrasta mucho pues, con ese clasicismo de Durero. Nos ofrece un arte más contenido y más clásico. Y no tan dramático, no patético. Bueno, nos vamos viendo en el caso alemán cómo se utilizan a menudo motivos, iconografías clásicas, referencias al desnudo, Y todo eso se va conjugando con motivos anticlásicos, por ejemplo, relacionados con la fealdad o con la distorsión, soluciones antiperspectivas en ocasiones. Y se va haciendo un uso selectivo de las novedades. Cojo esto porque me interesa, pero esto otro prefiero hacerlo a mi estilo. Bueno, esto es Hanpaldun Grien. Las edades y la muerte. Y a la derecha, las tres gracias. También titulado La armonía. Estamos hablando, en todo caso, de obras de principios y mediados del siglo XVI. Estas están en el Museo del Prado, creo. Vale, pues fijaos cómo se aluden a elementos italianizantes, como es el concepto de desnudo, pero se hace con otros cánones y buscando otros significados. Hay elementos de carácter moralizante detrás. Los cánones de las figuras son incluso un tanto góticos. El propio contrapuesto de las figuras de las Tres Gracias es un tanto extraño, un tanto gótico, casi ofrece una curva gótica. Las proporciones del cuerpo no corresponden con unas proporciones claramente naturalistas, son cuerpos muy estilizados, muy alargados. Y ese empeño moralizante por señalar la brevedad de la vida y de los placeres mundanos, la inocencia, de la edad de oro, todas estas cuestiones, pues también tiene un componente bastante nórdico. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo italianizante, pero no. Esta es una obra de Mabuse, llamado Jan Gossaert, es la Danae de Mabuse. Es una pintura de tema mitológico. Y que mantiene el planteamiento tradicional del tema mitológico. Como veis, se ambienta en un lugar de arquitecturas clásicas, en una especie de ábside. ¿Qué pasa aquí? Que se están introduciendo selectivamente elementos italianos, como el desnudo, como la perspectiva, como la arquitectura clásica. Es un autor que viaja a Italia a principios del siglo XVI. Pero, ¿qué pasa con la anatomía? Pues que remite a tipos flamencos. La anatomía parece que remite a tipos flamencos. Desde luego, se nos hace un tanto extraña. Y la mujer que aparece ahí tiene un aspecto bastante realista, para nada idealizada. No parece una figura mitológica. Como las que representan los italianos para hacer referencia a este mismo tema. Es una mujer que en el rostro y en la disposición del cuerpo nos parece una mujer normal, aunque se haga alusión selectiva al concepto de desnudo. Por lo menos ofrece un tipo de rostro diferente, que no alude a ese idealismo del ámbito italiano. Esas facciones ideales, tanto de ensoñadoras del mundo italiano. Casi es una figura que remite a tipos religiosos flamencos, pero en un escenario a la italiana. Porque ya veis cómo se van superponiendo elementos aislados. Pertenecientes al Renacimiento italiano, se van superponiendo selectivamente pues a las tradiciones vernáculas. el paisaje a través de la ventana como propio. ¿Como propio en qué sentido? Sí, como clásico. No te entiendo. No. El paisaje de fondo de la ventana es un paisaje totalmente idealizado, con componentes clásicos. Un paisaje flamenco sería más bien el que nos mostraba la Virgen del Canciller Roland, es decir, un escenario donde se ven puentes, ciudades de raíz medieval, actividades humanas, digamos que hay un poco de movimiento, pero estas ciudades petrificadas que casi parecen escenas de la pintura metafísica, por decir así, este tipo de referencias son totalmente anacrónicas, ¿vale? Pero para que nos entendamos, pues no se pueden considerar flamencas. El hecho de verlo a través de la ventana, sí. No entiendo el comentario. Es más lo que se ve en la ventana que el hecho de verlo a través de la ventana en sí.
Yo creo que se refería si el hecho de que se vea el paisaje a través de la ventana es flamenco. No el paisaje.
El hecho de que se vea el paisaje a través de la ventana sí se puede considerar flamenco, sí es típicamente flamenco. El hecho en sí, la idea de que se vea un paisaje a través de una ventana, sí. Pero luego, el paisaje que se muestra ya no lo es. Exactamente.
Porque yo no había pensado en eso, no me había fijado que mucha pintura flamenca tiene ventanas.
Uh-huh. O sea, me acuerdo de pintura. Se abre mucho hacia el exterior. Uh-huh. La Virgen del Canciller Roland es un ejemplo que bueno, es así un paradigmático por ser de los primeros que enfatizan así el paisaje de una manera muy... Pero bueno, entre los primitivos flamencos también hay paisajistas muy interesantes que, por ejemplo, Patinir, son autores que se recrean mucho en el paisaje y que cargan mucho de verdes su cuadro, de campos, bueno, en fin. Sí, los holandeses miran mucho a la naturaleza, la verdad. A la naturaleza desde un punto de vista realista. Lo van a seguir demostrando en el barroco. Bueno, Durero. Durero vive a caballo del siglo XV y XVI. Y se pasa un par de añitos en Venecia, en la primera década del siglo XVI. Es un artista me salen las palabras y si no me salen, pues no me salen. Vamos a ver. Es un artista precoz. Es un artista que desde muy pequeño muestra sus capacidades y su genio, ¿no? Este es un autorretrato que hace a sus 13 años, donde ya, bueno, pues se revela como un artista con enormes capacidades, con muchísima proyección. Veis como ahí, con esa técnica del claroscuro, pues se representa de una manera realista a sí mismo, pues sí, con un componente fuertemente realista, ¿no? Es un retrato, el típico retrato que tipológicamente denominamos de tres cuartos, donde demuestra gran habilidad al representar la superficie de la piel, sus claroscuros, los plegados de las prendas. Su modelo, el modelo de Durero en general, tiene tanta personalidad que, como os decía antes, acaba por servir de alternativa al modelo italiano y al modelo flamenco, porque acaba por acuñar muchas iconografías de éxito. Va a interesarse de una manera muy intensa por el estudio de la naturaleza y va a realizar multitud de apuntes del natural. Y para hacerlos va a echar mano de dos técnicas que permiten la factura más repentizada, más ágil, el dibujo y la acuarela. Cuando nos salimos de esas técnicas, se empiezan a producir ya obras más, más, digamos, más petrificadas, más, menos espontáneas. Y aquí vemos pues la conocida liebre de Durero, que veis que tiene un aspecto absolutamente natural. El interés de Durero por las plantas, como veis ahí, esa planta no sé lo que es, no sé qué planta será, pero se la ve con unas hojas absolutamente carnosas, con unas flores que nada tiene que ver con aquellas representaciones jardinísticas donde todas las flores eran iguales, todas las hojas eran iguales y todo se creaba en serio.
¿La liebre es acuarela, tan símbolo? ¿La liebre está hecha en acuarela?
La liebre. Puede que sí, pero no sé decirte las técnicas de las dos obras de la izquierda. No te lo podría decir seguro, pero yo creo que son acuarelas. Yo creo que son acuarelas, por lo menos la de abajo. La de arriba puede que sea un dibujo entre, sí, con uso de carboncillo o algo así, otros, no sé, no lo sé. No sabría decir.
Lo busco sin el caso.
Sí, lo que está claro es que no es una pintura, ¿eh? No es una pintura, es un dibujo, por lo menos parte del dibujo. Sí, yo creo que es, la encontrarás fácilmente. En Wikipedia la encontrarás fácilmente. Lo tengo aquí.
Es acuarela y guache.
La liebre es de ¿Es acuarela?
Sí,
acuarela y guache. Vale, gracias. Pues la liebre es de 1502. Los apuntes de planta son de 1526. El rinoceronte que tenéis a la derecha, en este caso ya no es un dibujo. Esto es un grabado, ¿vale? Esto es un grabado. Este no es un apunte del natural. Y aquí tenemos la clave del asunto. Este no es un personaje, el rinoceronte, copiado del natural, copiado directamente del natural. Es una figura pintada de memoria. Y lo que pasa cuando se pinta de memoria es que se acaba por atribuir a los originales elementos que no están realmente en el original. Acabas por construir un rinoceronte que en realidad parece como un toro armado, con diferentes placas de armadura que se le colocan encima. Es un dibujo muy... Bueno, a ver, no, yo no estoy quitando mérito para nada, Dios me libre. Pero quiero decir, en la historia del arte hay infinidad de faltas de correlación con el natural que se explican por cuestiones técnicas, como por ejemplo que no se inventase todavía la fotografía en el caso de los caballos de la Croix, no, es el otro pintor francés del romanticismo. El de la balsa de la medusa, Géricault, los caballos de Géricault. Los caballos de Géricault aparecían con las patas así, en el aire, las cuatro patas en el aire. Y esto tenía que ver con que hasta ese momento no había sido posible captar de una manera exacta cómo era la progresión de su trote. La progresión de su trote se descubrió cuando apareció la cronofotografía y se pudieron sacar fotos en ráfaga de todos y cada uno de los momentos del trote del caballo. Y entonces se descubrió que los caballos no galopaban así, con las patas hacia adelante. Bueno, ya veis, la técnica, la falta de ella, condiciona nuestra visión de la realidad. Y en este caso estamos ante un ejemplo parecido. Un rinoceronte que probablemente Durero conoció a través de otras fuentes indirectas, y no fue copiado directamente del natural, pues da lugar a una figura en la que parece que el animal está compuesto con diferentes placas que se adosan a su cuerpo, ¿no? Pues lo traía un poco por eso, pero el interés por representar la naturaleza sigue ahí, no es de mérito alguno, lógicamente. Simplemente, pues, una curiosidad de la historia del arte.
Me gusta un montón la firma de Durero. La firma
La firma. Es muy chula, sí, sí, es muy, muy moderna, se podría decir. Es un anagrama ahí, como muy. ¿Sabes? AD. AD y AD.
Es fácil, si lo suelen en el examen.
Pues sí, no lo identifica. Sí. Es muy por prototipo, algo, ¿no?
Hay firmas en la historia del arte que son súper conocidas. Y que, bueno, que si nos aparece un cuadro que no conocemos, pero tenemos la firma, no se nos puede escapar. Eso tenemos que identificarlo porque está ahí. Sí, sí, sí. Aparte firmaba de una manera muy, muy moderna, aparte de por el propio logotipo, por decirlo así, incluía siempre la fecha. Fijaos. Siempre ponía la fecha. De una forma, es que es como muy, muy moderno, no sé. Muy fácil de acceder a. Otros pintores pues o no firman nunca o si firman pues no sabes de qué año puede ser el cuadro. Este te lo pone fácil.
Sí.
Así que tenemos continuos apuntes del natural y de la naturaleza. Pero Durero también es también participa de una influencia italiana que adquiere a partir de un viaje a Italia que se piensa que se realizó hacia 1495. Sabéis que os hablé de una estancia en Venecia documentada hacia 1505, pero parece que hay un viaje anterior. Hablaremos ahora de la influencia italiana. La financiación indispensable con la que contaba Durero, como todo buen artista italiano, para poder llevar a cabo su arte, es la de un mecenas de Nuremberg que se llamaba Willibald Pirheimer. Willibald Pirheimer. Con W, Willibald Pirheimer. Esto que tenemos aquí, que es de 1506, esta obra que tenemos aquí, se titula Virgen del Rosario. Y claramente vemos que aquí Durero ya tuvo contacto con el mundo italiano y particularmente con el veneciano. Es el momento de la estancia en Venecia. Aquí vemos claramente cómo el color adquiere un protagonismo especial en su pintura y además lo usa para componer la profundidad. No solo para componer la profundidad, sino para componer el cuadro en su conjunto a nivel de equilibrios derecha e izquierda, arriba y abajo. El cromatismo veneciano es un cromatismo que alterna colores intensos, bastante saturados y que contrastan muy bien, que van desde el rojo al azul, pasando por el verde, los dorados, todos esos colores los tenemos aquí. Son colores de mucha intensidad y que se usan en los ropajes de las figuras que aparecen en las obras con intención de componer el cuadro, de darle equilibrio. En un cuadro manejado con cromatismo a la veneciana no veremos que las figuras se colocan como si fuesen jugadores de fútbol antes de empezar el partido. Todos azules a un lado y todos rojos al otro. Eso no es componer, ¿vale? En un cuadro veneciano, con un cromatismo veneciano, vemos cómo se van alternando estratégicamente los diferentes colores para que todo se vaya compensando. Y siempre son colores pues especialmente intensos. Hay un uso de la mancha mayor, es decir, aunque la luz es una luz que lo inunda todo, una luz bastante neutra y renacentista en ese sentido, pues vemos que el predominio, el peso de la línea tiene decae en favor del peso del color.
¿El uso de la mancha en dónde podría estar presente? ¿En el pelo?
Bueno, el peso de la mancha, sí, el peso del color y el peso de la mancha lo apreciamos sobre todo en que las figuras no aparecen perfiladas de una manera tan evidente. Vamos a ver, cuando en una obra, como por ejemplo las neoclásicas, hay un predominio de la línea, las figuras son muy fáciles de recortar. Se ve perfectamente por dónde circulan sus perfiles y los podemos recortar y mover del sitio. En una obra como esta, conste, hay que salvar las distancias. Aquí también hay bastante perfilamiento. Claro, no estamos todavía ante Jackson Pollock, ¿vale? Pero todo es una cuestión de grado en historia del arte. Pero comparad esto con la Sacra Conversación de Piero della Francesca. Las figuras están mucho más difuminadas, porque el color las domina por encima de la línea. Bueno, a ver, que no me quiero olvidar de nada. Es un cuadro compuesto con el color. Un cuadro para un altar, por cierto, encargo de carácter político, que hace referencia a la coronación del Papa. Todas estas cosas son relevantes, no las podemos obviar porque le interesan a quienes os van a corregir los exámenes, ¿vale? ¿Por qué se hace este cuadro? Es un cuadro, digamos, es una superproducción, ¿vale? Es el típico cuadro que es de alto copete, ¿vale? De mucho dinero. Y donde aparecen figuras importantes. Tenemos a un papa, tenemos a un rey. Esto es un cuadro financiado, lógicamente. Es una obra política. Aparece coronado el papa y el emperador por la Virgen y por el niño al mismo tiempo. ¿Cuál es el trasfondo de esta historia? ¿Por qué aparecen aquí el emperador y el papa coronados? Pues es un cuadro que se lleva a cabo a modo de reconciliación por un conflicto que entonces mantenían Julio II y el emperador de Sacro Imperio, Maximiliano I. Es un cuadro financiado por los expatriados alemanes en Venecia, que de alguna manera pues intentan colaborar a la reconciliación mediante la financiación de esta obra. Y en ella aparecen, por supuesto, retratos de otros coetáneos, entre los que se encuentra el mismo Durero. ¿Dónde está Durero? Busca Durero.
¿Es el que está al lado del árbol de arriba?
A ver, arriba, derecha, izquierda.
Está, o sea, justo te da el árbol porque yo...
Sí, es este.
A ver, ¿qué sentido?
¿Pensabas que era otro?
Pensaba que era justo el de la derecha, el de la última.
¿Perdona, este?
Sí.
Ah, no. No, porque la efigie de Durero es muy conocida. Tiene así un aspecto como muy de Nazareno, muy de Cristo. Parece como Cristo, sí. Así con unas barbas y... Hombre, medio rubio, pero... Unas barbas y unos pelos largos, sí.
Es
una efigie muy característica, la de Durero. ¿Qué más cositas? Que no me quiero olvidar de nada, ¿eh? Retrato de otros coetáneos, el mismo Durero, iconográficamente es la idea de la Sacra Conversación, en parte está ahí la idea de la Sacra Conversación, y por eso nos viene bien compararlo con la Sacra Conversación de Piero de la Francesca. ¿Por qué? Porque tenemos a la Virgen rodeada de santos, no solo santos, vale, pero santos. Y luego tenemos a dos figuras orantes en primer plano. Os voy a leer aquí un extracto. Bueno, la simetría, los amorcillos que pululan por ahí también son elementos de la Sacra Conversación. Os leo este extracto y terminamos. En relación con la pintura veneciana, por si os puede ilustrar un poco. La pintura veneciana tiene por objeto el color, la luz, el espacio, mientras que la forma es solo una preocupación secundaria. Las inmensas posibilidades de la pintura al óleo permitieron a los pintores venecianos expresar su gusto indefectible por el color y las texturas. Todas estas características son partes de una tradición bizantina que los temas esenciales del arte veneciano perpetúan hasta el siglo XVIII. Tiene el uso del color en buena medida de que se hace en Bizancio. A ver, hay un salto muy grande, desde luego, y hay se le da una vuelta de tuerca al interés por representar la naturaleza. Pero ese interés por el color que había en los bizantinos, esos contrastes de color estratégicamente situados, está de algún modo recogido aquí. Los venecianos tienen una conexión con la tradición bizantina de siglos para atrás y de alguna manera, bueno, pues hay quien lo ha interpretado así, como una especie de continuidad.
Porque muchas veces los mantos de las vírgenes del arte bizantino están como azul, bueno, a lo mejor, bueno, no sé, pues, no tengo idea.
A ver, este aspecto yo lo aprecio así en quizá no del todo, tendría que mirarlo más, pero no es extraño en la historia del arte que se hagan este tipo de conexiones. Le pasa lo mismo a Kandinsky con los iconos rusos. Creo que digo bien. Con el tema del color, Kandinsky también era un hombre muy, muy preocupado por el tema del color y que estudia y teoriza sobre el color, y de hecho la pintura abstracta la acuña desde ahí, ¿no? Define la pintura abstracta a partir de la importancia del color. Y se le ha puesto muchas veces en relación con los iconos rusos, que son iconos bizantinos al final. Pero bueno, a veces las interpretaciones que se pueden leer en un autor determinado luego se repiten inercialmente durante muchos años e igual habría que ponerles matices. Para eso está la investigación en historia del arte, para seguir avanzando y poniendo matices y desmontando las vacas sagradas, por decir así, o los discursos consolidados. Claro, esto no es una ciencia exacta y entonces estás en constante evolución y debe de ser siempre revisitada y reevaluada, lógicamente, sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. El próximo día terminamos con...
¿Cuántas
vale? ¿Qué?
¿Cuántas clases tienen?
Una. De este cuatrimestre.
O sea, la siguiente ya.
Bueno, fue un poco más corto porque tuvo menos tutorías. Bueno, nos vemos para el próximo día entonces. Cualquier cosa, ya sabéis.